haciendo territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.
Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorios desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía por la radio de la Universidad de Concepción. Bueno, estamos partiendo este año siempre con interesantes invitados y hoy nos acompaña una invitada muy, muy especial para nosotros porque es la profesora Jimena Valdea, a quienes varios conocemos desde hace mucho tiempo, pero además ella recientemente fue galardonada con el Premio Nacional de Geografía en el año 2023 por parte de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y bueno, y hoy nos acompaña para poder conversar un rato sobre sus trabajos, sus proyectos y lo que se viene prontamente. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, muy agradecida por esta invitación. Feliz de estar en Concepción, ver esta maravillosa universidad llena de árboles.
Gracias, profesora. Gracias a usted por querer aceptar esta invitación. Bueno, profesora, mire, nosotros generalmente cuando establecemos estas conversaciones, a mí me gusta también que la gente conozca a nuestro invitado. Usted es una profesora ya de vasta trayectoria, estuvimos conversando algo hoy en la mañana y sin querer entrar en áreas que no me corresponden, pero sí me gustaría mucho, profesora, que me contara un poco cómo nace, quizá me voy a ir muy atrás, quizás no tanto, pero cómo nace el vínculo con las temáticas que usted trabaja. ¿Cómo nace su interés primero por la geografía, después por los temas de género? ¿De dónde viene ese interés, profesora?
Bueno, yo primero decir que uno se construye con los otros.
Exacto.
Y se construye con la sociedad en que va viviendo y cómo va evolucionando esa sociedad. Entonces, te puedo latear un poco, pero mi trayectoria es bien complicada, digamos. Porque yo entré al Pedagógico de la Chile a estudiar Historia y Geografía porque no me fue bien en el puntaje, yo quería estudiar Arquitectura. Pero me tuve que ir a Historia y Geografía, cosa que también Historia siempre me gustó. Uh-huh. Y ahí estuve un par de años en Historia y Geografía y me latía un poco con la historia antigua, qué sé yo, y me fui a Arqueología.
Yeah.
Y en Arqueología estuve un par de años y ahí me fasciné, ¿no?
Yeah.
Con los terrenos, con el precerámico, con ir a terreno a la confluencia Lo Asalao, con algunos profes, con ver toda la historia de los tiempos que se llamaron precolombinos, ¿cierto? Acá. Uh-huh. Pero me aburrí también en arqueología porque era una carrera muy interesante, por supuesto, con muy buenos profesores en la Chile, pero se empezó a llenar de los amigos de la arqueología que eran como señoras que estaban un poco lateadas de ser dueñas de casa.
Claro.
Y eran como coleccionistas, ¿no?
Yeah.
Y ya, pum, me aburrí. Y me fui a geografía, ¿ya? Yeah. Y ahí me embalé, me entusiasmé. Tuve profesores de geografía rural y agraria, como Roberto Santana, grandes profesores como Fuensalida, como Roland Pascoff, que hablábamos ahí. Y me quedé en geografía. Pero no me quedé en Chile.
Yeah.
Me fui a Francia el 68.
Ah, claramente.
Claro, estuve como poco ahí.
Y bueno, en esa época vino Tricara a Chile, ¿cierto? ¿O fue un poco antes?
Yo conocí a Tricara en Francia.
Ah,
me hizo todos los papeles.
Mire qué interesante.
Sí. Entonces me fui a Francia, me casé en esa época con un físico nuclear francés que estaba haciendo la cooperación técnica acá. Me casé, me fui. Y me tocó todo el mayo del 68.
Ah, ya.
Y mi hijo nació el 2 de mayo del 68 por allá. Y ahí viví una experiencia muy impresionante porque mayo del 68 era una ciudad tomada, una ciudad llena de banderas rojas, una ciudad donde la gente conversaba, bueno. Y ahí terminé la licencia en geografía después de mayo del 68, qué sé yo. Pero en el 70... volví a Chile.
Ya.
Y estuve el tiempo de Allende acá. Uh-huh. Y volví a la Chile, ¿no? Yeah. Y seguí.
¿Y en ese tiempo en calidad de profesora vuelve a la Chile o como estudiante?
No, porque no aceptaban los papeles de Francia y tuve que hacer no sé cuántos ramos.
Tuve que validar, claro.
Bueno, no era un atado.
Ya.
Yeah. Y el golpe de Estado llegó cuando me faltaba estadística para terminar la licencia en geografía. Y partí de nuevo para Francia.
Ya. Yeah.
Y ahí estudié la maestría y comencé el doctorado.
Ya.
Ya, en cuestiones agrarias. Uh-huh. Hice maestría en geografía agraria y el DOA, que era la primera parte del doctorado, con el profesor Olivier Dolfus, que era especialista en Perú y eso. Una experiencia excelente con ese profesor, una muy buena persona él. Y él me guió el doctorado y yo me vine el 78 a Chile a terminar mi doctorado allá, acá, en cuestiones regionales, especialización regional de la agricultura chilena con el cambio de modelo económico, etcétera, etcétera. Pero otras circunstancias de la vida, me instalé en una oficina en la Flaxo, conocí a Julieta Kirgur, que era socióloga, y ahí empecé a convivir y a formar parte del movimiento feminista de la época, digamos.
Profesora, igual yo quería preguntarle algo. En alguna de sus charlas una vez la escuché, a lo mejor me equivoco, pero que igual usted trabajó un tiempo vinculada con Jacques Cholchol.
Sí.
Sí, ¿cierto? Sí, sí. Se estuvo apoyándolo un poco en cuando instalaron esta oficina de la Araucanía también.
No, en la época de la UP no.
Ya.
No, en la época en la UP yo era estudiante y andaba, andaba con los estudiantes de la época haciendo maldades. ¿Sí? En Puerto Saavedra, me acuerdo. Y yo veía a Jacques Cholchol llegar en helicóptero y ahí había mucho movimiento indígena, mucho movimiento mapuche. Y nada, estaba como estudiante en la época de la UP.
Ya, entonces, volvamos. Perdón, entonces, que la he interrumpido.
Empecé
a trabajar temas de género o a vincularse.
Y empecé a... O sea, todo el concepto de estudiar cuestiones regionales, la agricultura chilena, se me fue decayendo, ¿no? Se me fue olvidando. Y me olvidé del doctorado también y empecé a hacer investigación en mujeres rurales. Ya. Que era un tema desconocido en todos los autores, los geógrafos, Barahona, todos los. Yo conocí mucho a Rafael Barahona, mucho, y lo admiré mucho. Pero el tema de género, el tema de a qué servían las mujeres en el campo de la producción de alimentos, de la pequeña propiedad, cero. Ni una palabra. Entonces, eso me motivó mucho a hacer investigación en terreno. La primera investigación la hice cerca de San Vicente de Tahuatahua sobre estrategias de reproducción familiar o algo así, en un villorrio rural que era el producto de la expulsión de los campesinos de la reforma agraria a estas unidades de asentamiento nuevo que crearon los milicos, digamos. Entonces ahí empecé con investigación, seguí con investigación, hasta que comenzó el proceso de feminización del mercado de trabajo agrícola. Y de ahí en adelante me metí en ese tema, a estudiar a las temporeras en distintas partes del país, en Sagrada Familia, en Santa María, en Aconcagua, en el Maule. Después me fui a Copiapó. Estuve varios años investigando ahí en Copiapó y ahora de nuevo volví a saqué como 10 proyectos fondesí, yo creo, algo así.
Sí, me imagino,
en temporera, sí. Temporero y temporera.
Y muchas publicaciones,
sí,
libros.
Sí. Sí. Y ahora estoy en un tema que se llama oficio y salario.
Yeah.
Y es ver un poco la diferencia entre algo que viene de la prehistoria y la arqueología, nunca se me olvidó, que son las alfareras, ¿no? Las alfareras y las temporeras. Entonces estoy haciendo un estudio sobre las diferencias en los sistemas de protección social y ayuda pública al segmento de las alfareras y al de las temporeras.
Yeah.
Las alfareras son poquitas, las temporeras son muchas mujeres, 300.000, las otras serán Quinchamalí, Pomaire, Pilén, qué sé yo, poco. Y aquí en la Florida, que te decía, de quebrada del hoyo.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que sostienen el oficio de las mujeres y cuáles son las políticas públicas que sostienen el trabajo asalariado de las mujeres como complemento, ¿cierto? Uh-huh. En el caso de las temporeras, al trabajo precario que ellas despliegan para la economía exportadora.
Bueno, ahí vamos a ir especificando algunos de los temas, profesora. Por lo pronto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y continuamos con nuestra invitada. Continuando entonces con nuestra interesante invitada, la profesora Jimena, que nos estaba contando un poco cómo ha sido, ¿cierto?, esta evolución, pero también entendiendo que esto uno tiene idas y vueltas, ¿cierto?, con muchos de los temas. Me gustaría, profesora, que nos contara un poco en qué está ahora, porque usted ayer me comentaba que estaba trabajando, había conocido Florida, ¿cierto?, y que tiene un interés en particular justamente con las alfareras. Me gustaría que nos contara un poco de eso. y también para invitar a algún estudiante o estudiante que quiera trabajar con usted, ¿cierto?
Ah, ya, fantástica. Antes de responder a ¿sí? tu pregunta, te quiero decir que, bueno, yo dejé volando el doctorado en Francia, pero al final me metí a la USACH y terminé el doctorado en el 2005.
El de estudio latinoamericano, ¿cierto?
El de estudio latinoamericano, y el tema era género y familia en el sector rural entre 1950 y el presente, ponte tú. Y ahí yo tomé dos segmentos de dos categorías sociales, las asalariadas agrícolas y las alfareras. Entonces, siempre mi motivación ha estado entre lo moderno y lo tradicional, entre lo que viene de la historia con un arrastre, o sea, la primera profesión femenina no es la prostitución, es la alfarería.
Exacto, sí, ¿ya? Está muy vinculado justamente, sí, yo también les digo lo mismo a los estudiantes que de repente...
Entonces, eso siempre está presente en las elecciones, en investigación que hago, por eso hoy día el culminar, porque ya no voy a hacer más proyectos Fondesit con este último, en oficio y salario, en esas dos temáticas, viene para comparar, ¿cierto?, estos dos segmentos de población que, aunque numéricamente son muy dispares, te hablan un poco de qué es lo que ha pasado con lo tradicional, con la agricultura, con el minifundio, con la alfarería, y qué es lo que ha pasado con la agroindustria, la asalariada agrícola, la afirmación de las mujeres en su autonomía, con su salario, etcétera, etcétera.
Claro. Profesora, bueno, usted, como dice, ahora tiene este proyecto, pero sí son temas que usted igual de una u otra forma ha venido trabajando en el último tiempo, sobre todo las mujeres temporeras, que lo hemos visto en algunas publicaciones. ¿Cómo ha visto usted desde que empezó a hacer este trabajo la evolución de la mujer temporera? ¿Cómo la ha visto? Porque sabemos que ha ido aumentando el número, depende mucho también, bueno, el contexto en el cual estamos también, los tipos de cultivo, pero también hay un tema ahí con la regularización del trabajo.
Hay un gran tema que tiene que ver con, diría yo, a lo menos dos cosas. Uno, cómo se construye el sujeto, esta mujer que empieza a trabajar después del cambio de modelo económico en los años 80. Que el primer concepto que yo descubro en la investigación, el concepto de necesidad. Yo trabajo por necesidad porque mi marido perdió la tierra, perdió el trabajo, lo mataron o qué sé yo. Esa fue la circunstancia post-dictadura, post-golpe de Estado, del ingreso de la mujer a trabajo. Entonces, el concepto de necesidad es un concepto muy marcante, digamos, porque durante todo el periodo de sustitución de importaciones lo que hizo el Estado es sacar a las mujeres del ámbito laboral.
Exacto.
Y situarla en la casa porque había que cuidar al marido, a los niñitos, etcétera, etcétera. Y el encargado del trabajo y del salario era el hombre, ¿cierto? Se masculinizó el trabajo.
Exacto, sí.
El otro concepto que creo que es importante en la construcción de este sujeto con autonomía económica es el concepto de cómo yo logro construir una situación de poder en una cultura muy patriarcal, muy machista, y ahí hay algo interesante, que las mujeres empiezan a ganar salario temporal y empiezan a comprar lavadora, refrigerador, living comedor, etcétera, etcétera. Y en ese proceso creo que hay una instalación de las mujeres al interior de sus hogares con yo tengo poder ahora en la casa porque este refrigerador lo compré yo, esta lavadora con la cual le lavo la ropa a todos ustedes la compré yo, este living nuevo que me coloca, como dice Goffman, frente a al vecindario, a los otros, en un otro estatus porque tengo una casa bonita. Entonces ahí es muy interesante desde el punto de vista casi antropológico ver cómo la mujer se va posicionando de su poder adentro de la casa.
Sí.
Y eso es gracias al salario, ¿no?
Y bien interesante, profesora. Bueno, yo le comentaba, también vengo del campo. Y los cambios que uno vio justamente a propósito de toda esta gente que pierde sus parcelas porque no pueden pagarla, porque se toman la plata, por muchas razones, muchos de ellos se van, ¿cierto? Se van hacia las ciudades, y por eso vemos estos fuertes procesos migratorios hacia la parte central, a lo que es la región metropolitana o incluso acá al Biobío. Pero las que quedan, justamente se empiezan a insertar en estas nuevas dinámicas productivas que se empiezan sobre todo a evidenciar a mediados de los años 80. Y claro, y empieza, como usted bien dice, a existir esta cultura.
Esta nueva cultura, ¿cierto? Cultura, sí. Incluso en el medio rural uh-huh. y periurbano, de esta mujer que va parándose sobre sus dos patas. Uh-huh. Otro concepto que a mí me interesó en las investigaciones que he hecho, el concepto de nostalgia y aventura. Entonces, si uno divide las categorías de temporera entre las más viejas y las más jóvenes, siempre hay los años, 10 años después del golpe de Estado, la idea de nostalgia, la mujer que perdió al marido, perdió al trabajador hombre, se quedó sola uh-huh. a cargo de sus hijos. Entonces está la nostalgia por el padre proveedor uh-huh. que lo perdió.
Claro.
Porque se fue, porque cualquier cosa. Y lo otro, el concepto de aventura en los grupos etarios más jóvenes. Entonces el salario, ¿qué les permite? Viajar, uh-huh. migrar, conocer, hacer lo que se le antoja, no estar bajo el control social de la familia y de la comunidad, porque si te vas de Arica a Copiapó a trabajar en la fruta, tenés libertad, claro. tienes libertad. Y si te, y de ahí te vas de Copiapó a Vicuña y de Vicuña a Melipilla y se va configurando un tránsito de las mujeres uh-huh. por distintas regiones, ganando un salario, apropiándose de uh-huh. ese salario y la idea de aventura. Aquí yo, aparte que me explotan, uh-huh. conozco, me vinculo con otros, lo paso uh-huh. bien y viajo, ¿no? Claro. Entonces, y todo esto enmarcado en un proceso más largo de precarización laboral, uh-huh. porque esto empieza con el salario al día, sigue con el salario a trato,
claro.
sigue con el salario por pieza uh-huh. y el salario a destajo, capítulo 23 del Capital de Marx.
Claro.
Y la sobreexplotación, ¿no? Uh-huh. La sobreexplotación, aun cuando se logra trabajar y ganar $1,000,000, porque hoy día el salario a destajo lo que configura es una responsabilización de la trabajadora de lo que ella gana, no del empresario ni del contratista. Uh-huh. Yo gano esto porque yo lo logro.
Claro.
Pero no le puedo echar la culpa ni al empresario ni al contratista. Yo logré trabajar, qué sé yo, 18 horas al
claro,
día.
Claro, porque parten desde que amanece hasta claro. que termina el día.
En Copiapó, mujeres sí. me decían, yo trabajo 20 horas al día. En la noche, en los packings, nos dan Coca-Cola con Nescafé, con Pichicata, uh-huh. para no dormirnos.
Claro.
Y así hay un sistema de autoexplotación, uh-huh. ¿cierto?, del trabajo y de precarización laboral cada día más fuerte.
Exacto. Y profesora, bueno, ahora nos dice que ya está en su último Fondesit.
Sí.
¿Y cuándo termina este Fondesit? ¿Cuándo tiene el proceso de
cierre? Es el primer año que llevo, ¿sí? Me quedan 2 años.
¿Ya?
Estoy en las localidades de Quinchamalí y de Quebrada de Ulloa, uh-huh. trabajando con las alfareras, y en Pilén, en el Maule.
¿Ya?
3 localidades alfareras, Maule, uh-huh. Biobío. Maule, Ñuble, uh-huh. Biobío. Y con temporeras también en Arándanos, en Cereza, en uh-huh. estas mismas regiones. Entonces, lo que me interesaría, de repente, hacer una colaboración con ustedes, uh-huh. con Geografía, es de conseguir tesistas uh-huh. para que estudien estos temas en estas 3 regiones, Maule, Ñuble y Biobío, y en uh-huh. especial la comuna de Florida y lo que rodea a las alfareras de la Quebrada de Ulloa, que es todas las plantaciones forestales, que a mí lo encuentro de terror.
Y es un tremendo tema acá en la región.
Tremendo tema.
Bueno, nos vamos a quedar entonces con esa tarea, profesora, y también siempre con la invitación abierta que nos pueda volver a acompañar acá en la radio.
Claro.
En una próxima visita.
¿Ya? Ya, encantada.
Y bueno, encantada de poder conversar y poder compartir con usted. Bueno, ahora se viene una charla y va a quedar también esta conversación ahí para todos nuestros auditores. Muchas gracias, profesora, y que tenga una linda estancia en Concepción, un poco breve, pero espero que sea.
Así estamos en el mundo, todo apurado.
Sí. Bueno, y nos despedimos de nuestro programa Haciendo Territorios y nos encontramos en una próxima ocasión. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Haciendo Territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.